Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado. Deportes.
Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, Deportes COPE Salamanca. Estamos a jueves y estamos 15 de octubre, mitad de octubre, mitad de mes, con mucho deporte local hasta las 4 de la tarde, con novedades, con noticias, con protagonistas, con fútbol, con baloncesto, con mucha radio. 1134 de la onda media en la web en cope.es/salamanca, en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego y aquí en el 100.3 también de la FM. En todos esos sitios nos escuchas, nos sintonizas. Arrancamos. Antes de nada, tenemos algo que contaros. Es una noticia importante para nosotros y es que los jueves, a partir de ahora, van a ser jueves especiales en Deportes COPE Salamanca. Nos unimos con Adarsa, concesionario oficial Mercedes y Mitsubishi, y desde el próximo jueves vamos a hacer los programas en directo desde allí. Desde la sede de Adarsa, en la calle Hoces del Duratón 25, en el polígono El Montalvo 2, allí va a estar la COPE, haciendo los programas todos los jueves desde Adarsa. Miguel Alba, gerente de Adarsa, muy buenas.
Hola Pablo, buenas tardes.
¿Estáis seguros de lo que hacéis, Miguel?
Estamos muy seguros.
Sí, ¿no?
Y además, ya no solo Mercedes y Mitsubishi, sino Ford también.
Qué bueno.
Por una parte de Adarsa, y bueno, estaremos ayudando con las tres marcas.
Apostáis muchísimo por el deporte, Miguel, estáis en muchos sitios, yo os veo con varios equipos. Ahora, en los tiempos que corren, además que luce más la apuesta de la Publi, ¿por qué Adarsa y tanto deporte?
Bueno, Adarsa históricamente siempre ha apostado por los deportistas y el deporte local en cada una de las 13 ciudades en las que estamos, y no iba a ser menos en esta ocasión. Baloncesto, fútbol sala, atletismo, bueno, nos gusta estar con los deportistas y ahora más con los deportistas salmantinos.
Y el próximo jueves allí ya, ¿no? Arrancamos el radio en directo desde Adarsa, que eso mola.
El jueves vamos a hacer cosas muy divertidas. Toda la gente va a escuchar los vehículos que tenemos y, bueno, va a gustar mucho, les va a encantar.
Qué bueno. Miguel, oye, que gracias por esto, que nos vemos el próximo jueves desde allí, desde la sede de Adarsa, insisto, en el polígono Montalvo 2, calle Hoces del Duratón. Ahí va a estar la COPE, ¿eh? Haciendo el programa desde allí con todo el deporte local, con nuestro programa de siempre desde la sede de Adarsa, concesionario oficial Mercedes, Mitsubishi y Ford. Miguel Alba, un abrazote muy grande.
Muchas gracias, Pablo. Un abrazo.
Pues ahí está, los jueves de Deportes COPE Salamanca en Adarsa a partir de la semana que viene. Allí estaremos haciendo el programa en directo y a partir de ahí, pues todas las semanas desde allí. Hoy viene el día marcado inevitablemente por el confinamiento de Salamanca o algo así. No sé si es confinamiento directo, pero algo así. Es la noticia del día. La capital queda cerrada. ¿Y cómo afecta esto al deporte? Bueno, pues en el fútbol, el que más lo va a pagar va a ser el Salamanca, que tiene su estadio, tiene el Helmántico en Villares, así que si el confinamiento, lo que sea esto, se mantiene el próximo fin de semana, los aficionados del Salamanca en la capital no podrán ir al Helmántico a ver a su equipo contra el Coruso en la jornada 2. De hecho, ya empieza a haber daños colaterales en el Salamanca con este tema. El sábado juega el filial del Salamanca contra el Cristo Atlético en las pistas. Iba a haber público, hasta 250 personas, y ya no las va a haber. Ya no va a haber público. El club ha decidido jugar a puerta cerrada ese partido. Veremos en qué queda el tema del Coruso, el primer equipo, la próxima semana. Guijuelo y Unionistas no tendrían ese problema porque Unionistas juegan el Reina Sofía sin público. El Reina Sofía está en la capital y el Guijuelo directamente no le afecta esto. Además de todo, en dos días empieza la Liga, que es en teoría lo más importante, pero hay tantas cosas alrededor que a veces distorsionamos, ¿no? El sábado a las 5:30 debuta el Guijuelo, Guijuelo Celta B en el Municipal Luis Ramos. Para el domingo a las 4:30 el primer partido en el Reina Sofía, Unionistas Compostela, y a las 7 desde Riazor en el Tiempo de Juego de la COPE, en directo desde la COPE, 1134 onda media, en la web, en las aplicaciones móviles, el partido del que habla todo el mundo, Deportivo de la Coruña, Salamanca. Partido en Riazor, partido que va a seguir todo el mundo, ya no solo aquí en Salamanca, ya no solo en Coruña, sino el regreso del Depor a la segunda B, partido que se va a seguir en toda España, y allí va a estar la COPE. Allí va a estar la radio, onda media, web y aplicaciones móviles para contároslo un año más en el Tiempo de Juego en Salamanca. ¡Quédate ahí! Tenemos radio local hasta las 4 de la tarde, vamos.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
3:30 de la tarde, seguimos en directo aquí en la cadena COPE, Deportes COPE Salamanca. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por seguir ahí. Es semana de liga, en breve arranca esto, insisto, lo que comentaba ahora en el avance. Parece que lo de la liga queda lejos, ¿no? Porque que si confinamientos, que si COVID, que si tantas cosas en las que vivimos el día a día, ¿no? Y es normal, el fútbol muchas veces queda en un segundo plano, pero eso es nuestro. Así que vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de esa liga y vamos a hablar lo primero del partido del sábado, el que abre la competición para los equipos de Salamanca, ese Guijuelo-Celta B. Ayer hablamos con Jacobo Montes, por cierto, una delicia hablar con este hombre, con Jacobo Montes. Ayer hablábamos con el míster y hoy hablamos con los compañeros de la prensa. A ver cómo está el pueblo, ¿no?, en Guijuelo. A ver si está ilusionado. Son 15 años en Segunda División B. A ver si está ilusionado, si no lo está. A ver si está esperanzado con el ascenso a la Pro, incluso a la Segunda División, o no lo está. Nos vamos hasta allí, hasta Radio Guijuelo. José Alberto García, compañero. ¿Tenéis dudas? ¿Tenéis certezas? ¿Cómo veis al Guijuelo?
Hola Pablo, ¿qué tal? Bueno, pues la temporada aquí en Guijuelo se vive de una manera expectante, como yo creo que en la mayoría de los sitios, incluso también ahí en la capital de Salamanca. Yo creo que el aficionado está expectante a ver cómo va a surgir este año raro, este año donde el público pues podrá acceder de manera limitada. Pero bueno, aquí en Guijuelo siempre hay ganas de ver de nuevo al equipo en Segunda División B, y la verdad es que sí, que se está hablando de ilusión y con un único objetivo de poder llegar a esa Liga Pro, porque yo creo que es el objetivo que tienen que tener todos los equipos si quieren estar el próximo año en esa Liga Pro, que será la tercera división del fútbol español, porque bueno, si no se llega a esa Liga Pro, yo creo que todo lo que se consiga sería negativo. Y la verdad es que el equipo esta pretemporada ha funcionado bastante bien, la idea de los hermanos Montes es muy buena, los aficionados que han podido bajar a estos partidos en pretemporada pues han salido bastante contentos, y la verdad es que la expectación es muy positiva. Y a ver qué tal ese comienzo del sábado, porque sin duda comenzar bien en esta competición es clave, porque si tienes dos traspiés, tienes dos pinchazos, sobre todo en casa, pues ese objetivo que es estar en esa Liga Pro estaría mucho, mucho más lejos. Así que expectantes, ilusionados, y la verdad es que la afición del Guijuelo tiene ganas de que comience la Liga.
Fiaros de la gente de Guijuelo, ¿eh? 15 temporadas en Segunda B, no es casualidad. 15 temporadas en la categoría de bronce del fútbol español. El Guijuelo que ayer decía Jacobo Montes que está en el último tren de cola, que estaba el Depor, que después está Pontevedra, Racing de Ferrol, Salamanca, lo ponía ahí entre comillas, y después el resto, ¿no? El Guijuelo para mucha gente es el tapado. Cuidado con el Guijuelo, mucha experiencia, una plantilla a priori bastante compensada, vamos a ver. Se ha presentado Manu Molina ante los medios de comunicación, extremo sub-23, no es el que jugó en el Salamanca, extremo sub-23 del Guijuelo, que se ha lesionado el chaval. Hace dos días se lesionó para 4 o 5 semanas, así que va a estar más de un mes fuera de los terrenos de juego, todavía no va a poder debutar con el Guijuelo. Vamos con Unionistas, que va a ser el primero en jugar en la jornada del domingo, en casa en el Reina Sofía, que va a ver su primer partido en Liga, sin público aún. Recordamos que ese Unionistas Compostela va a ser a puerta cerrada. Insisto, contra el Compostela, el partido. La actualidad en Unionistas pasa por la presentación del que quizá ha sido su fichaje estrella en el mercado de fichajes hasta ahora, que es Manu Viana, extremo izquierdo, 25 años, llega del Cartagena y se presentó ayer en sociedad. Manu Viana ante los medios de comunicación. Vamos a escuchar primero al director deportivo que le acompañó, Diego Ransanz, sobre la historia del fichaje y sobre cómo ha llevado Unionistas estos últimos días de fichajes.
Hemos llevado el mercado hasta el final, no porque haya querido, sino por circunstancias. Nuestro presupuesto es un presupuesto limitado. Y hemos tenido que llevar el mercado hasta el final. Iba a ser un mercado largo, un mercado hasta el último segundo. Y bueno, más que hasta el último segundo, incluso cerrado el mercado. Antes de que se cerrara el mercado, bueno, no pudo concretarse la llegada de Manu. Tuvo que ser cerrado el mercado. Teníamos dos fichas senior libres, lo que nos daba la posibilidad de una vez cerrado el mercado, poder hacer la incorporación. Tanto antes como después del cierre de mercado, la predisposición y la sintonía ha sido muy buena.
Vamos con el chaval, vamos con el jugador, con Manu Viana. Esta ha sido la historia de su fichaje.
El club se pone en contacto conmigo un poco antes del cierre de mercado. Es cierto que, bueno, pues por una serie de circunstancias no pudimos llegar a un acuerdo. Y al final, con el transcurso de la semana, el jueves, Diego se vuelve a poner en contacto conmigo. Estuvimos ahí en un tira y afloja un buen rato. Y al final, a las tantas de la madrugada, pues se pudo cerrar el fichaje.
Ojo a esto. Aquí hubo polémica. Esto dijo Manu Viana sobre lo que le habían dicho o lo que conocía de unionistas.
Bueno, yo pues eso, sabía lo que había escuchado por ahí de que el club estuvo en primera hace unos años y que por unas cosas u otras, pues al final se dividió en dos y poco más.
Bueno, mucha gente se echa las manos a la cabeza con esto. Yo hablo en primera persona, ¿eh? Yo soy asturiano. En Asturias, el 90% de la gente no tiene ni idea, pero ni idea, ¿eh?, de quién es el Salamanca, de quién es el Unionistas, de quién es el Unionistas y quién es el Salamanca. Ellos se acuerdan de la Unión, porque acaparaba focos en primera división, en segunda división, pero de estos dos, la mayoría ni papa. Pero esto pasa en Asturias, y pasa en Galicia, y pasa en Andalucía. Moraleja, la guerra está estúpida que hay aquí en el fútbol en Salamanca, que nos traemos aquí, lo sabemos los de aquí. Y cuatro más. Cuatro más que les interesa mucho el fútbol o que se hayan enterado por lo que sea. Pero que no va a ningún sitio. El chaval, pues evidentemente, habla de lo que conoce, habla del Salamanca, pensaba que era algo similar, parecido. Bueno, pues normal. A donde tiene que volver Salamanca es a eso. De lo que habla Manu Viana. A una unidad, a algo que esté en primera, segunda división, fútbol profesional, todo el mundo remando a la misma dirección, ahí tiene que volver. Que a veces entre tanta trinchera se nos olvida lo importante y se nos olvida el foco real, que es que Salamanca vuelva a disfrutar del fútbol profesional. Más de Manu Viana, por esto fichado por Unionistas.
Sobre todo la confianza que me transmitió desde el principio. El proyecto del club es cierto que pues eso, que era un club que no conocía mucho, que aquí en el norte pues no he tenido la suerte de jugar. Y nada, ya te digo, el cariño que me transmitió, porque al final yo creo que un futbolista tiene que estar donde se le quiera, ¿no? Y al final me transmitió esa confianza y es lo que me hizo venir para aquí.
Insisto, hay mucha ilusión en Unionistas con este fichaje. Manu Viana, extremo izquierdo, 25 años, viene del Cartagena. Viene de uno de los equipos que han subido a segunda división esta última temporada. ¿Qué le ha lastrado a este chaval? Las lesiones. Muchos problemas de lesiones. El año pasado no ha podido demostrar apenas nada con el Cartagena la pasada temporada. Pero los informes son buenísimos, ¿eh?, de este chaval, que si pasa el tema de las lesiones, que parece ser su caballo de batalla, si pasa eso puede ser una incorporación muy buena para Unionistas. Vamos a ver cómo avanza. Nos vamos al Salamanca, que juega el partidazo de la jornada en Riazor el domingo contra el Deportivo de La Coruña. Allí va a estar la COPE. Tiempo de juego en Salamanca para contaros en directo ese partido. Va a haber público en Riazor. Esa es la noticia de hoy. Solo para socios del Depor. Todos los que hayan retirado ya su entrada van a poder ir al partido. El club no ha dado una cifra todavía. Ahora le escuchamos a Pepe Torrente, compañero de COPE Coruña, decir en Deportes COPE a nivel nacional que serían unos 3.000, entre 3.000 y 4.000. Vamos a ver. Lo que está claro es que el Depor ha dicho que la Xunta les ha dado el ok para que haya público. Esto cambia cada poco, ¿eh? Porque Galicia no está muy bien con el tema del COVID. Hay varias zonas limítrofes con Coruña que están en alerta roja. Así que vamos a ver lo que pasa de aquí al domingo, porque la Xunta está preparando más medidas. Vamos a ver qué nos deparan las próximas horas. En el Salamanca la novedad es que el equipo de Sergio Egea ha entrenado hoy en las pistas. Y esto es noticia, porque era el campo de Unionistas, ya no lo es, que se ha mudado al Reina Sofía. Hay polémica también, porque Unionistas ha entrenado muy poco durante 4 años en las pistas y hoy el Salamanca ha entrenado ahí. Además, después de presentar con el ayuntamiento el tema de la camiseta, la imagen, tal, bueno, pues polémica, como hay en casi todas las cosas que vinculan a los dos equipos de la capital. Ha habido novedades en ese entreno, que es lo importante. Se ha jugado un partido 11 para 11 y Egea ha probado con 3 centrales. Es la noticia de cara al partido del domingo. Javi Jiménez en portería, con Cristian Álvarez, De Lorenzi y Leo Sepúlveda, 3 centrales. Candelas por la izquierda, Nacho López por la derecha de carrileros. Mediocampo para Telles, Sergio Molina y Fernando Llorente. Tribote en el centro del campo y arriba dos delanteros. Uxío y el Puma Chávez. Con eso ha aprobado hoy Egea. Muchos os preguntaréis, sobre todo por un futbolista, por Ernesto Gemén, que se ha retirado del entrenamiento tocado. Se ha vuelto a ver afectado por las dolencias de la pasada semana, que le dejó fuera del once titular ante Las Rozas, y no ha terminado el entrenamiento Ernesto Gemén, el entrenamiento de hoy. Por lo tanto, vamos a ver cómo avanza de cara al domingo. Otro que venía siendo titular, Jorge Mora, tampoco ha estado en esa prueba de Egea, que insisto, es la noticia de hoy, aprobado con tres centrales. Más cosas del Salamanca. Ante la inminente llegada de Cristian Duma, que vuela en pocas horas hacia España, el delantero argentino, es el último que queda por llegar al Salamanca, y le hemos preguntado a un ex compañero suyo, que le conoce, es Guille May. Algunos os sonará porque es exjugador del Deportivo de La Coruña, coincidió con Uxío y con Onel en el filial del Depor, se midió al Salamanca y a Unionistas y a Ladijuela hace dos temporadas, y jugó en Uruguay con Duma. Los dos en el filial del Nacional de Montevideo, el club del que viene Cristian Duma, club con el que tiene un acuerdo el Salamanca. Guille May, que de hecho sigue jugando allí en Uruguay, y nos ha contado cómo es Cristian Duma, del que apenas hay informes.
Jugué con Cristian Duma, estuve un semestre compartiendo cancha con él, un campeonato rueda corta, aquí se le llama así. Por lo pronto él jugaba de delantero centro principal, yo jugaba más tirado a banda. Como característica así predominante, es un delantero potente, que busca el espacio siempre. Lo que yo veo es que el fútbol español tiene muy buen control de pelota y la intensidad por bajo y todo, tal vez le cuesta un poco. Pero creo que es un jugador capaz de jugar en segunda B.
¿Está preparado Cristian Duma para el reto que supone jugar en el Salamanca?
El Salamanca es un equipo importante. Espero que él sepa cómo vivir con esa presión. Al estar en Nacional un poco ya lo vivió también. Y creo yo que en el resto es bastante completo. Tiene un gen competitivo muy grande. Aquí en Nacional cuando estuvo hizo muchos goles. Por eso, porque no se rinde fácil, porque va y las lucha. Tendría que mejorar algunos aspectos puntuales como son el juego aéreo en ofensiva y bueno, el juego asociativo por bajo a la hora de ser pivot. Pero se crean muchas situaciones para él. Juega mucho en profundidad y bueno, y tiene el poder del gol, ¿no?
Informe completo, de Guille May sobre Cristian Duma, que es muy llamativo porque nunca habíamos escuchado nada de este jugador. No ha jugado a nivel profesional, jugaba en las categorías inferiores en Nacional, jugaba ni en Primera División y apenas teníamos referencias. Nos ha contado también cómo es a nivel vestuario Cristian Duma.
Como vestuario, yo te digo, conviví con él poco tiempo, pero en el tiempo que he estado, muy humilde, muy, muy buena persona, se adapta a las cosas que le digas, es joven y tiene mucho para aprender y creo que eso también lo hace escuchar y bueno, y rodearse de gente que tal vez le enseñe.
15 horas y 44 minutos, por cierto, en ese ensayo, en ese 11 para 11 del Salamanca, de Sergio Egea hoy, que ha sido un partido entre el primer equipo, ha ganado 2-0 el equipo que os he recitado, ese 5-3-2, con dos goles de Uxío Dapena, que por cierto, juega en Riazor un año después de su lesión. Se juntan todos los astros para Uxío este domingo. Una pausa y seguimos.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
¿Que suene el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
Ayer volvió el fútbol sala Salamanca. Bueno, el fútbol sala Salamanca Unionistas, que es como se llama ahora. tercera división, juegan en la Alamedilla, ya lo sabéis, y han vuelto a los entrenamientos. El objetivo es volver a la segunda B y hemos hablado con Tomás de Dios, el míster, el entrenador de siempre del Fútbol Sala Salamanca Unionistas. Nos ha contado, después de tantos meses, cómo ha ido la vuelta.
Bueno, sensaciones adaptadas a la realidad, ¿no? Sensaciones adaptadas a la mascarilla, sensaciones adaptadas a la seguridad, pero sobre todo sensaciones de adaptarnos al balón, adaptarnos al espacio, adaptarnos a las sociedades, ¿no? Vernos trabajar después de 7 meses, 15 jugadores otra vez juntos, ha sido emocionante, ha sido bonito, pero el mensaje que lanzamos al colectivo desde el club y desde el cuerpo técnico es que vamos a respetar la realidad de cada jugador, que vamos a ayudarles en todo lo que sea fuera de la cancha, que vamos a estar ahí siempre y que cada uno, y nos vamos a adaptar a esa realidad, ¿no? Como esa es la realidad que estamos viviendo en estos momentos. Pero como te decía, después de 7-8 meses, pues volver a sentir grupo, volver a sentir equipo, volver a sentir colectivo y por supuesto, volver a sentir el objetivo de ese ascenso ansiado a segunda B.
Y vamos a escuchar a Umi Diallo, que es una de las nuevas fichajes de Avenida para esta temporada. Umi Diallo, que ha hablado en el canal oficial del club.
La verdad que me siento muy bien donde estoy, me encanta Salamanca, cada día me gusta más la ciudad y la verdad que el equipo cada día mucho mejor. Yo creo que cada día somos como más una familia, un grupo dentro y fuera de la pista sobre todo, y sobre todo el cuerpo técnico que cada día nos hace mejor como jugadoras. Pues la verdad que muy bien, yo no me esperaba que íbamos a estar una buena química en tan poco tiempo y cada día es más, acaban de llegar Lu, Tiffany y la verdad que se han juntado a nosotras como una más y somos una piña. Me siento muy bien, la verdad. Yo creo que sí, que tiene razón, que vamos a ir a más, sobre todo. Y ahora yo creo que el baloncesto que estamos jugando es muy bonito de ver. No solo es meter 40 puntos ganar de 40, sino es ganar, pero bien, a disfrutar, defender, correr, atacar. Yo creo que estamos disfrutando de esto.
Nos viene de lujo este corte de Umi Diallo para darle paso al baloncesto, a la tertulia de básquet que arrancamos ya y que viene de la mano de Adarsa.
¿Por qué no tienes un híbrido? Fácil, porque no lo has probado. Llegan los EQ Days a Adarsa Mercedes-Benz. Acércate a tu concesionario Adarsa de Salamanca o pide cita en grupoadarsa.com/EQDays y prueba la gama EQ de Mercedes-Benz sin compromiso. Experimenta una nueva forma de conducir con Adarsa. Solo durante los días 29 y 30 de octubre. Te esperamos.
Tertulión de básquet, 15 horas 48 minutos ahora mismo. Estamos en la COPE, estamos en la radio. Borja Barredo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Va de doblete esta semana, ¿eh?
Sí, hombre, habrá que echar una mano a la COPE, lo que haga falta.
Sí, señor. Capitán Álvaro de Pablo Capi, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas.
Hay que hablar de Carvajosa, porque, hombre, yo creo que fue el partido del fin de semana, el estreno de Carvajosa en Le Plata, después de mucho tiempo esperando, y victoria sufrida en casa contra Círculo Gijón, 70-66, pero Carvajosa ganando el primer partido, Borja Capi, que es importante, ¿no?
Borja, empieza.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Lo importante es la victoria, el resultado, por decirlo así, que era lo más importante, ¿no? Después de tantos problemas que hemos tenido para preparar la temporada, el inicio de la temporada, pues sí es cierto que, bueno, que el conjunto dio la cara, el equipo de Jesús estuvo rindiendo a un nivel óptimo ante un rival bastante complejo, por decirlo así. Hemos visto ya que no tiene nada que ver la Les Plata, nada con la Liga EVA, en cuanto a ritmo, en calidad, en uno contra uno, y bueno, para ser la primera piedra de toque, muy buena.
Sí, yo estoy un poco de acuerdo con lo que dice Borja. Hay un detalle que hay que remarcar, que es que ningún partido va a ser fácil. Todos van a estar en 10, 12 puntos, 8 puntos. Era un partido más de pretemporada que de otra cosa, por las fechas en las que caen, y era un partido que había que sumar porque probablemente Gijón sea uno de los rivales de la Liga de Carvajosa, salvar la categoría. Así que, bueno, ya tenemos una y faltan unas cuantas menos.
Oye, ¿hubo canguelo, Capi, al final, en los últimos minutos? Porque el partido llegó apretadísimo al final.
Sí, yo creo que sí. Hoy un par de dudas en el último cuarto, quizá el cansancio también acumulado de los teóricos titulares que llevaban mucho tiempo en el campo, y ellos, bueno, que tenían mucha experiencia, que tenían un quinteto de lo mejorcito de la liga, el quinteto titular de Gijón, si no uno de los mejores. Entonces, bueno, pues yo creo que al final los nervios pudieron jugar una mala pasada, pero bueno, se sacó, que es lo importante.
Oye, Borja, que a mí me gusta mucho hablar de nombres propios, porque al final la gente también va a ver a los equipos por los jugadores, ¿no? Y llamaron la atención dos, uno que lo conocemos ya, que es el capitán, que es Arturo Cruz, que es un poco el buque insignia, y otro, Guille Mulero, ¿no? Muy bien.
Sí, a ver, Arturo Cruz ya lo conocemos todos, es un jugador que tiene pasado en Mer Plata, también jugó en el Toro, también los rivales lo conocen, este es un año en el que para él va a ser importante porque ya no es lo mismo que estar en Liga EVA, que con su calidad se paseaba, sino que, bueno, pues ahora le va a costar y va a necesitar el apoyo de jugadores de banquillo, de descansos, y esperemos que eso él sea el primero que lo vea y que haga que llegue a esos minutos finales fresco, ¿no? Que quizás fue lo que, como comentó Capi, nos faltó un poco el último día. Y con respecto a Mulero, pues quizás sea el mejor fichaje hasta ahora de lo que tiene a Timisa, ¿no? Daros cuenta, Mulero es un jugador que viene de estar jugando en Murcia, un equipo que ascendió al Eforo, estuvo antes en Ávila, es jugador con un pasado ya, con experiencia, con un pasado en la categoría, y que sobre todo nos va a dar esa experiencia, ¿no? Que quizás le puede faltar a algunos jugadores que no la tienen.
¿Capi?
Mulero no es un cualquiera. Mulero viene de la cantera del Real Madrid, fue compañero de Luka Doncic en aquel junior, probablemente de los últimos juniors de los mejores de Europa a nivel de categoría, y lo lleva 4 años en el Plata. Es un jugador que sabe conocer perfectamente la categoría, sus recursos son no muy grandes, pero los exprime al máximo, y luego es un hombre con una intensidad especialmente defensiva tremenda que contagia al resto de sus compañeros. Aparte me consta que es un muy buen chaval.
¿Alguno más por ahí? Hablamos de Mulero, hablamos de Arturo Cruz, pero ¿alguno que recomendéis que digáis, oye, gente de la COPE, atentos a este?
Bueno, yo quiero destacar, no es nuevo, pero me gustaría resaltar los buenos minutos de Dudu Vieye, porque quizá el año pasado, por lesiones y diferentes circunstancias, no lo pudimos ver, y a mí me parece un jugador súper útil, incluso en el Plata, para dar buenos minutos de rotación a la gente interior. Así que destacamos desde aquí a nuestro Dudu, que barremos para casa.
¿Borja?
No, yo creo que a mí el islandés Hjalmar, el exterior, creo que va a ser, si se adapta a la categoría, creo que va a ser una piedra fundamental en el juego ofensivo de Carvajosa, ¿no? Creo que va a ser el jugador, por decirlo así, pues cuando esté Arturo súper defendido o estén pendientes de él, pues creo que va a ser el líder, ¿no?, en la cancha.
¿Qué es lo siguiente para Carvajosa?
Melilla. Viajan, si no me corrige Borja, el sábado para jugar el domingo. Y bueno, al final estos partidos sobre todo tienen el hándicap del desplazamiento. Tienes que irte en avión, tienes que hacer muchas horas tanto de carretera como de vuelo, y al final llegas con un ojo más cerrado que otro de cansancio. El equipo además es un equipo fuerte, entonces bueno, pues ganar fuera de casa en Les Plata es muy caro.
Y caro también literal, ¿no, Borja? Porque estos viajes a un equipo como Carvajosa, a un club humilde como Carvajosa, lo matan.
La verdad es que el cambio que hay de Liga EVA a Les Plata es bestial. O sea, no solo por estos viajes, sino por la estructura. Lo pudimos ver en el primer partido de Liga, la cantidad de gente que colaboramos y que echamos una mano, porque hay que reconocer que esto hay que hacerlo por amor al arte, ¿no? Y es cierto que viajes a Melilla pues son súper costosos. Pero es que la segunda fase va a ser algo más. Si recordamos la época que estuvo Cebe Tormes en Les Plata, había desplazamientos que hacían en autobús hasta Cataluña, desplazamientos luego también a Menorca, y este año, si coincide que pasamos a la ronda de los 6 primeros clasificados de nuestro grupo, pues seguramente juguemos contra este tipo de rivales, ¿no? Lo que hará que los costes pues sean más elevados todavía.
Por cierto, he visto que la retransmisión, porque hay que recordarle a la gente, los partidos de aquí Misa Carvajosa se pueden ver en YouTube. Perdón, en YouTube no, en el canal FEB. Se pueden ver desde ahí, de forma gratuita, puedes ver a Carvajosa. Creo que 700 personas, que yo creo que está muy bien.
Bueno, ahí te puede hablar Borja más, porque yo no controlo los números.
¿Borja?
A ver, la ventaja que tiene es que se jugó contra un rival como Gijón, que tiene tradición de baloncesto y también se sumó. La página de canal FEB ha mejorado, ya no es el desastre que había antes. Y podemos, yo el año pasado veía los partidos de Les Plata del Ciudad de Ponferrada. Y cada poco se cortaba o no había retransmisión. Eso ha mejorado mucho y ahora, pues en esta época en la que nos encontramos, cada vez habrá más gente que utilice en este sistema, porque encima puedes volcar a una Smart TV, puedes volcar la emisión y lo puedes ver en una televisión grande.
Oye, nuestro objetivo...
Cierto, hablar de nuestro compañero de COPE Ávila, que me perdone que no recuerdo el nombre, que lo hizo fenomenal. O fenomenal.
Ramón Morales, sí señor.
Ramón Morales, correcto.
Un fenómeno. Ramón, bueno, pues nosotros vamos a poner también el granito, ¿eh? Nosotros nos tenemos que marcar subir esos números, ¿eh? O sea, aquí hay que crear caldo de debate, caldo de cultivo, para que la gente se una a eso, ¿eh? Así que ponernos las pilas, los dos.
Que se haga lo que se pueda.
Bueno, vamos con Avenida. Nos va quedando recta final de la tertulia. Avenida vuelve a barrer otra vez. Yo lo que os pregunto es, ¿cuántos partidos va a ser de estos de más de 40 puntos? ¿Va a ser una tónica habitual?
Avenida, el 70%. Joder. Pero no por demérito de los equipos rivales. Es que realmente Avenida está jugando espectacular a baloncesto. De 9 sobre 10. De hecho, no sé si lo pensaba Roberto Íñiguez, pero me parece que están demasiado bien para el momento de la temporada en el que están. Teniendo en cuenta que Euroliga juegan en mes y medio y que la Copa de la Reina de llegar es en febrero, me parece demasiado pronto para estar tan bien. El acierto en ataque, quitando la primera parte contra Araski, que se atascaron un poco más, ha sido tremendo, tanto contra Araski, contra Cáceres. Es verdad que Cáceres no era un rival de entidad, pero bueno, Araski jugó Copa de la Reina el año pasado, ¿eh? No es un equipo de zona baja, ni mucho menos. Está jugando excelente Avenida, a baloncesto.
¿Debe ser bueno este Roberto Íñiguez, Borja?
Bueno, hasta ahora está demostrando que tiene capacidad y que tiene un buen fondo de armario, que yo creo que es el mérito que tiene Avenida, ¿no? Es cierto que él está dejando a los equipos de media en 4 partidos, está dejando en 48 puntos, pues eso lo que dice, que es un hombre que trabaja atrás, que tiene, como hemos dicho, buenos recursos defensivos y ofensivos, pero hombre, a mí quizás hecho estas diferencias no ayudan a la Liga Femenina. Creo que la crisis que estamos pasando en la Liga Femenina se está notando más. Y estas diferencias tan abismales pues no ayudan a terminar de enganchar, ¿no?, la afición, ¿no? Porque la verdad es que lo vimos el otro día. Son diferencias súper abultadas. Que ojo, que son irreales. Digo en el hecho irreales porque Avenida tiene una plantilla muy buena, pero veremos cuando haya que jugar Europa que no tiene nada que ver, ¿no? Pero hay mucha diferencia. Hay un grupo de abajo, Campus Promete, Benvibre, Queso es el Pastor, Casa de Monzagoza, que yo creo que está muy por debajo del nivel que de los otros 6 o 7 que van a estar arriba en todo el año.
Claro, yo iba ilusionado, Capi, con el tema de Valencia, que este año se decía que podía competir con Girona, con Avenida. Digo, coño, mira, va a haber más competitividad, pero parece que por abajo se está rompiendo la cuerda.
Sí, se está rompiendo la cuerda, pero bueno, es que Valencia todavía le falta, yo creo, un plus de formar la plantilla. Creo que le falta un año o dos años para llegar a la altura de Avenida. Ya dijimos a principio de temporada que todavía esto va a ser un mano a mano entre Avenida y Girona en los momentos importantes. Aunque Valencia pueda competirle, por supuesto, a un partido a Avenida y a Girona, todavía está 15 puntos por debajo, no a nivel de nombres, pero sí a nivel de competitividad y de respuesta del club. Los fichajes de Avenida este año han sido extraordinarios. Está Katie Lou Samuelson, que ha venido, pues no sé si es que ha venido con gasolina super, pero es tremenda. Sí. Y en cuanto Tiffany Hayes se ponga en forma, va a ser un equipo temible. Yo no sé si incluso para competirle la Final Four en Euroliga, ¿eh? Así que ojo a esta Avenida.
Coño, eso es mucho, ¿eh?
Sí, es que está jugando, a lo mejor soy yo, que soy muy optimista, pero los últimos 2 o 3 partidos de Avenida han sido de verdad extraordinarios, con un juego dinámico. Yo sabéis que soy firme defensor de Ortega, pero este año la gente que vaya a Wisburg se va a divertir, así que desde aquí, siempre que no coincida con Carvajosa, que vayan a Wisburg, por favor, porque es un espectáculo.
Qué bueno. Qué bueno. Oye, que decirme muy cortito qué os parece, Borja, esto de la burbuja, Euroliga, esas cosas que se han inventado este año.
Bueno, la verdad es que lo primero que esto es incomprensible, porque lo estamos viendo estos últimos días, donde hay un sistema de competición distinto, se toma las medidas de una manera o de otra. Bueno, es curioso que en algunas comunidades autónomas, en otros deportes, no digo la Liga Femenina, pero puedes competir con una afición, en otras no, y esto de la Euroliga es más de lo mismo. Hacían un comentario ayer en la COPE Nacional que los aficionados del Juventud, los partidos de Liga, no los podían ver y, sin embargo, sí pueden ver los partidos de la Eurocup, ¿no? Pues, hombre, disfrutemos, lo único que hay que ser optimista, que disfrutemos lo que podamos de este sistema que hay de competición, que mientras dure y mientras aguantemos con todo el tema del COVID, pues bueno, bienvenido sea.
¿Capi?
Sí, más de lo mismo. Como nos queda poquito más de lo mismo, no repetirnos. Y luego, bueno, pues sobre todo tener muchas medidas de seguridad. Y bueno, que si no se puede disfrutar del baloncesto en directo, pues que lo podamos disfrutar en la televisión, en internet, que se ve igual con unas aceitunas y una cerveza.
Oye, el jueves que viene nos vemos en Adarsa, ¿eh, muchachos?
Fenomenal, bueno, buen sitio. Habrá que darle las gracias a la Darcha, ¿no?, por esta colaboración.
Claro que sí, allí entre Mercedes y Ford y Mitsubishi, veréis qué bien. Allí como,
con mis coches, ¿eh?,
como
con
en brazos.
De nacido para llevar Mercedes.
Un abrazo, queridos.
Abrazo.
Gracias. Gracias por estar ahí, te dejo con la tarde. Hasta mañana.
Hasta mañana.